Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y continúa el pleito por los trenes. Un accidente ayer hizo que el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, hiciera algunos comentarios. Salió Rafael López Aliada iracundo, el otro le contestó también. Pero el tema de fondo es que estamos en campaña. Vamos a ver todo esto sobre el pleito, pero también contarles que ayer estuvimos esperando todos, creo, las explicaciones del presidente de la República, que había ofrecido dar un balance sobre el tema de la seguridad. Habida cuenta que ayer hubo una protesta en Néstor Gambetta, que todos ustedes han visto, justamente por la inseguridad contra el transporte público de pasajeros y un paro anunciado para el próximo martes 4 de noviembre. El presidente misterio no apareció. Vamos a hablar de todo eso y también, por supuesto, de las uñas de una congresista de la República, porque su comunicado da para hablar, por supuesto, y de otras noticias electorales. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, vamos a hablar de trenes, pero también les aviso que vamos a estar con el abogado de la familia de Eduardo Ruiz, más conocido como Truco. Vamos a estar con el doctor Ronald Gamarra porque hay noticias importantes en ese caso y nuevas imágenes que vamos a compartir con ustedes sobre este asesinato que la policía quiere mandar y parece que la fiscalía también al mundo del homicidio culposo para reducir, por supuesto, la responsabilidad penal del policía que asesinó al joven. Muy bien, vamos primero con los trenes. Ayer hubo un accidente en el Agustino. En realidad, ayer hubieron dos accidentes en la vía férrea. Uno fuera de la jurisdicción de Lima, en el kilómetro 100, un tráiler contra el tren. Pero también, ayer en la mañana, un bus impacta, en realidad el tren impacta a un bus que se queda parado en un atracón de carros sobre la vía férrea. Y ante eso, el exministro César Sandoval, candidato a Alianza para el Progreso, porque para eso ha renunciado, puso este tuit. Un tuit que parecía inocente, ¿no? No era un tema de capricho, explicando por qué no se podía hacer una marcha blanca con los trenes de Porqui, ¿no? No era un tema de capricho o traba política. Situaciones como esta eran las que queríamos evitar. El proyecto es importante, pero se tiene que priorizar la seguridad e integridad de nuestros usuarios. Entre Lima y Chosica hay 50 cruces peligrosos como este en el Agustino. ¿Ok? Todo el mundo sabe, a no ser que sea ciego, ¿no?, que el tren pasa por la ciudad. Y pasa, gracias a Dios, muy despacio, a menos de 10 kilómetros por hora. Por eso es que ayer no ha habido una tragedia. Si el tren pasara a la velocidad que decían que iba a pasar, eso no termina así. El tren va frenando, pero no puedes, a ver, para los que estudian física, no puedes detener esa masa, ¿no es cierto?, en pocos metros. Necesitas mucho espacio para poderlo detener, incluso yendo a una velocidad tan baja como la que va. Y tampoco es culpa del chofer del bus. Lamentablemente, estos cruces no solamente no tienen ninguna señalización, y el chofer del bus conoce perfectamente la zona, sabe que por ahí pasa el tren. El problema es que se quedan atrapados. Siempre hay un grupo de carros en estos cruces que todos hemos usado, que se quedan atrapados. Tienes que conocer el horario del tren de memoria. Y normalmente la gente no lo conoce. El tren va a pasar dos o tres veces al día. subiendo o bajando. Cuatro en realidad, dos de ida y dos de vuelta, normalmente. Entonces, ¿cómo haríamos? Esto que era simplemente una explicación motivó la instantánea ira de Rafael López Aliaga, que creo que no tiene nada más que hacer que estar en Twitter, y publicó lo siguiente. Su justificación basada en la ineptitud y estupidez del chofer del bus son similares. ¡Ah, su madre! No entiendo muy bien a qué se refiere con su justificación basada en la ineptitud y estupidez del chofer del bus son similares, pero me imagino que dice que tanto el chofer como el exministro son ineptos y estúpidos. ¿Cuántas plumas del cruce puso usted? ¿Acaso en el tiempo que estuvo no hubo tiempo para ponerlas o el expediente técnico, entre comillas, odia los expedientes técnicos este hombre, se demoró toda su gestión por una pluma? Las cosas como son, incapaz. Este señor quiere ser presidente de la República. No es cuestión de poner una pluma y todo el mundo lo sabe. Tú pones estas vallas que bajan cuando pasa el tren. ¿Saben qué pasa con las vallas? No me van a creer. Se las roban. Se las roban. Hay un sistema, por supuesto. Se las han robado N veces. Y pueden ir a preguntar al Ferrocarril Central. Porque la obligación era del Ferrocarril Central. Se las roban. Ese es el problema. Tienes que hacer una vía segregada. Y eso cuesta un montón de plata. ¿Qué parte no entiende? Porque tienes que hacer que esos 50 cruces sigan existiendo y el tren no pase por encima de ellos. Entonces, o subes el tren o bajas la pista, ¿ok? O al revés, subes la pista y el tren va por abajo. Ese es el problema. De repente no vas a necesitar 50. De repente ya, ¿no? Haces una racionalización. Pero que vas a necesitar cruces, vas a necesitar cruces. Si no, la gente no puede entrar a su casa. Porque el tren, de nuevo, atraviesa la ciudad. Ese es el problema. Y como no se hizo pensando en que algún día iba a atravesar la ciudad y el problema no se ha resuelto, tenemos estos accidentes de manera constante. Pese a que el tren, reitero, va muy despacio y eso evita o disminuye fatalidades. Ese cuento de que el tren iba a ir en 20 minutos de Lima a Chosica transportando miles de pasajeros es absurdo. Solo lo puedes hacer con una vía segregada y con una doble vía. Como este es un tren de carga, ¿okay? Puede ir muchísimo más despacio. La carga va a llegar. La carga de las minas al puerto va a llegar. Va despacio, pero va a llegar. Pero si haces un tren de pasajeros, no puede ir a esa velocidad. Porque si va a esa velocidad, nadie llega a ninguna parte. Más rápido es el chosicano, pues. ¿Se dan cuenta? Se convierte en una solución cara y en una solución ineficaz. Y para eso necesitas estudiar. El desprecio que tiene Rafael López Aliaga por la ingeniería es espantoso. Yo uso mucho la Ramiro Prialé para ir a Chosica. Y lo que ha hecho en Ñaña no tiene nombre. Para buscarle una salida a la ampliación de la Ramiro Prialé, que ha usurpado, porque eso lo tenía que hacer el concesionario Rutas de Lima, por eso se han ido a arbitraje internacional. Muy bien, como no tenía expediente técnico, pasó el tractor sobre la propiedad privada de unos sacerdotes para hacer ahí una ampliación de pista que nadie usa además, porque ni siquiera está señalizada. Bueno, acá vino lo bueno, porque el señor Sandoval también... Ah, bueno, ese es un tuit. Hay otro tuit de López Aliaga, dos. Con simples obras en paraderos y vallas de protección se resolvió el problema. Y podría haber funcionado con una sola vía en dos horarios al día, mientras se construía la segunda vía y estaciones. Su mezquindad política pudo más. Terminó usted en ser un pobre diablo. ¡Loco! Ya, eso ya es locura, pues. simple, soblas en paraderos. O sea, tú le haces así al tren, sube, sube, lleva, lleva. ¿Ah? Vallas de protección, ya le expliqué, se las roban, pues, ese es el problema. Mientras se construía, con 2 horas, o sea, en la mañana subías, bajabas. ¿Eso cuánta gente va a transportar? Poquísima, y lo explicamos acá. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ese fue el plan que presentó, el ferrocarril presenta un plan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para llevar pasajeros. Y ese plan tenía algo así como 11.000 pasajeros al día. Y normalmente la demanda de viajes está en 300.000. Es una cosa de locos esto. Bueno, el ministro le contestó, el ex ministro le contestó. Usted es un mitómano, señor López. Pa su madre. Claro, reitero, estamos en campaña. El señor César Sandoval quiere ir al Congreso y el señor López Aliaga también quiere ir al Congreso, por si acaso. Usted es un mitómano, señor López. Deje de seguir mintiendo al país. Es que de verdad, qué manera de mentir. El propio Juan de Dios Olachea, presidente de la concesionaria Ferrocarril Central Andino, llegó al MTC a pedido suyo y nos reveló que usted estaba mintiendo porque sus trenes y vagones no iban a funcionar. Este empresario, que es su socio, en mayúsculas, ¿eh?, estaba en desacuerdo con la marcha blanca, marcha vacío, que usted pretendió vendió popularmente para su campaña presidencial. Su intención de sacar a como dé lugar ese tren, pisoteando toda norma y procedimiento, es similar a sus abusivos proyectos Vía Expresa Sur y Norte. En lugar de prometer que Lima sería una potencia mundial y que ahora el Perú tendría 14 aeropuertos internacionales, prometa más bien que va a ir a un psiquiatra para tratar sus arranques de prepotencia y soberbia. ¡Miércoles! Ese es el nivel de la campaña presidencial hoy en el Perú. Así estamos. Ambos son candidatos, presumo que al Senado. Por lo menos López le ha dicho que él va al Senado para reforzar su lista, porque me imagino que teme que no sea elegido presidente de Perú, potencia mundial. Y Sandoval, que es de APP, obviamente también quiere ir al Congreso. Presumo que a la Cámara de Senadores. Si los dos entran, se encontrarán ahí y hablarán de trenes. Pero qué bárbaro. Lo que es cierto es que hay accidentes con el ferrocarril. Y lo que es cierto es que hay que buscar una solución a largo plazo. Y lo que es cierto es que a todos los limeños nos encantaría tener un tren. Nos encantaría. ¿Qué daría yo por salir de acá? Yo trabajo acá en Camaná, en el centro de Lima, camino Desamparados, me tomo mi tren, me voy a Chosica. ¡Feliz! Feliz, pero no me pueden vender el tranvía, pues. No les pueden a ustedes vender algo que no existe. Y no les pueden vender un monumento a la improvisación. Y en eso ha devenido, lamentablemente, el proyecto de López Aliaga. Recorran la vía expresa sur, persinándose, ¿no? Es una vía expresa con semáforos. De terror. Y Renzo Reyardo no le va a arreglar ese problema, porque no tiene solución. La solución es hacer las cosas bien. Y quien entre el próximo año, tenemos que votar también en elecciones municipales, tiene que resolver bombas atómicas que ha dejado Rafael López Aliaga, en el ánimo de convencerlos a ustedes de que va a ser un gran presidente. No le ha ido mal en Lima. O sea, en las encuestas, su fortaleza es Lima. ¿Qué más ha pasado ayer en la campaña? Tenemos que leer el comunicado de la señora Lucinda Vázquez porque es increíble. Y les leo. Bueno, ante la reciente publicación emitida por el Dominical Cuarto Poder, bla, 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 donde se mancilla, perdón, mi honor y reputación, atribuyendo acciones falsas. ¿Cómo que falsas? Como el de supuestamente obligar y humillar a trabajadores de mi despacho. Ya, o sea, para ella hay dos posibilidades. Esa foto es falsa, es trucada, pero no nos dice nada de eso. ¿O es falso que eso sea un acto de humillación? obviamente para ella eso no es un acto de humillación. Uno, rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación a través del uso indebido de información que busque distorsionar mi labor parlamentaria. Pero ¿cuál es el uso? No dice en ninguna parte del comunicado. ¿Cuál es la manipulación? Ahí no hay nada manipulado. ¿Es su pie? Es su pie. ¿Es su asesor? Es su asesor. Venganza contra mi persona. Esta situación demuestra de manera significativa un ataque sin precedentes, no tanto, señora, que busca generar zozobra en mi entorno y pánico a la ciudadanía. ¿Qué? ¿Cómo que pánico a la ciudadanía? ¿Su pie genera pánico a la ciudadanía? Será asco, pero no pánico. Toda vez que viene siendo, ay, Dios mío. Claro, ¿qué ha pasado? Es evidente que su ex trabajador del despacho, ha filtrado todas estas fotografías. ¿Ok? Sí, pues es la venganza de un ex trabajador. Ok, pero eso no significa que la fotografía no sea verdadera. ¿Ok? Ella dice que es una venganza del ex trabajador de su despacho porque no le permití aprovecharse para cumplir las necesidades personales de índole política. Muy bien. Ratifico mi compromiso con la transparencia. No, pues. Pero si ratifica su compromiso con la transparencia, ¿por qué no nos explica qué cosa estaba pasando en esa época, en esa foto? La ética moral. O es la ética o es la moral. Pero en fin. Respeto la dignidad. Principio que siempre han guiado mi labor. ¿Cómo vas a respetar la dignidad en esa escena? ¿No? En ese sentido, exhorto a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse sorprender. Bueno, estamos bien sorprendidos, ¿ah? Por declaraciones o publicaciones sin sustento, que solo buscan generar confusión con fines ajenos al interés político. No sé quién le escribió este comunicado, si lo escribieron los que le cortan los pies o los que le hacen el jugo. Yo nunca he visto una cosa peor manejada en mi vida. A ver, sus pies no causan pánico en la población. El problema no es ese. El problema es que en todo ese comunicado usted no explica qué estaba pasando en su oficina. Evidentemente, las fotos salen de alguien que trabajaba en su oficina y que está molesto. Obviamente, ¿de dónde más van a salir? Pero, y usted sabe quién es, o sea, no hay duda. Pero, ¿qué está pasando ahí? Y eso su comunicado no lo explica por ninguna parte. Varios congresistas han dicho que la van a llevar a ética, a aplicarle una sanción, porque no es posible. Yo creo que la señora Lucinda Vázquez expone lo que es el Congreso hoy. Eso es el Congreso. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es cómo hacemos para no tener un Congreso igual al que tenemos hoy, o peor, si es que es eso posible. Eso depende de todos ustedes. Porque la señora Lucinda Vázquez no llegó sola, llegó por voto popular, por Perú Libre. Pausa y regresamos con mucho más de elecciones y políticos que ya se lanzan ahora sí a la presidencia.
El exceso de peso es uno de los principales retos de salud pública global. Desde 1975, su prevalencia se ha triplicado. En 2022, 2.5 mil millones de adultos tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. En el Perú, la situación también preocupa. El 36.5% tiene sobrepeso y 25.7% obesidad. Ante este desafío, la Ley de Alimentación Saludable introdujo los octógonos frontales, sellos que advierten con claridad cuando un producto es alto en azúcar, sodio o grasa, facilitando decisiones de compra más informadas. El impacto fue inmediato, 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos de compra. Además, muchas empresas reformularon sus productos para evitar los sellos, reduciendo el sodio y azúcar en beneficio de la salud pública. Aunque la industria alimentaria se opuso, alegando costos altos y limitaciones al comercio, la ley se está fortaleciendo. El reto es complementar la política con educación nutricional para sostener los avances.
Muy bien, y conforme avanza el calendario electoral, se comienzan a oficializar candidaturas presidenciales. Carlos Álvarez ya ha sido oficialmente precandidato. ¿Por qué? Porque en el partido País para Todos tienen que inscribir internamente las precandidaturas para que luego, a través del sistema de delegados, elijan a los candidatos a la presidencia. Como estas listas tienen que presentarse públicamente dentro de la institución, ahí nos vamos enterando. Entonces, Carlos Álvarez va de candidato a la presidencia, María Chambizara Reyes y Diego Guevara lo acompañan en la plancha presidencial. Eso es País para Todos, ¿ok? Amarillito, con un caminito. Hay que aprenderse ahora los logos y todo, porque todo es nuevo. País para Todos. El dueño del partido no es Carlos Álvarez, obviamente, es el señor Vladimir Mesa, ex también alcalde de Ancash, ex gobernador de Ancash. Y va, ex alcalde de Huaraz, ya me confundí. Bueno, él es el dueño del partido, va al Senado también, por supuesto, porque también comienzan a presentarse las listas de los precandidatos a Senados y diputados, a Senado y a diputados. El otro que lanzó ayer a su candidato presidencial fue el expresidente Castillo, en medio de su juicio. Pedro Castillo anuncia respaldo al candidato de Juntos por el Perú, que es Roberto Sánchez, y dice que su agrupación política, la del señor Pedro Castillo, que se llama Todos con el Pueblo, va a respaldar, aun cuando Todos por el Pueblo no tiene inscripción, va a respaldar la candidatura de Roberto Sánchez, que va con Analí Márquez y Brígida Kuro como la plancha presidencial. Pero lo curioso, como les digo, de este caso, es que en pleno juicio oral es Pedro Castillo el que lanza la plancha de la izquierda y dice que esta es la plancha de la izquierda, la que representa a la izquierda. Hay que decir que Roberto Sánchez fue ministro de Pedro Castillo y estaba imputado también en el caso del golpe de Estado. En todo caso, sigue, a diferencia de Betsy Chávez, sentado en el Congreso de la República, porque trató y hizo todo lo posible por acreditar que no tuvo nada que ver el día del golpe famoso, el 7 de diciembre del año 2022. En todo caso, es el candidato presidencial de Castillo. Yo pensé que el candidato presidencial de Castillo iba a ser Vizcarra, pero eso podría ocurrir en una segunda vuelta, dado que Martín Vizcarra ha ofrecido indultar a Pedro Castillo. ¿Ah? Por si acaso, todo se va acomodando. Y regresamos a Rafael López Aliaga, pero ya no como exalcalde, sino como candidato presidencial. Ha criticado el bicameralismo, ha dicho que va a llegar al poder para regresar a una sola cámara. Ha dicho que hacer dos cámaras otra vez es una tomadura de pelo, pues es carísimo, ¿no? Otra, la corrupción. Ya, pero se olvidó de algo. Su bancada votó a favor de la reforma constitucional. O sea, le tomaron el poco pelo que le queda a él. ¿Cómo que una tomadura de pelo? La tomadura de pelo es que los candidatos digan que sus bancadas no han hecho lo que sí han hecho. ¿Ok? Ha dicho que no puede ser, ¿no es cierto? Que 130 diputados y 60 senadores es una barbaridad, que hay que regresar al Congreso unicameral. Bueno, que se ponga de acuerdo con su cabeza, porque su bancada aprobó la reforma constitucional en dos legislaturas, o sea, no fue un proyectito de amanecida, ¿no? Tuvo tiempo para pensarlo. Ahora no le gusta la bicameralidad. Ahora que él postula al Senado, no le gusta la bicameralidad. Si no le gusta la bicameralidad, ¿por qué postula al Senado? El problema es que los grupos políticos que han sostenido lo que ha pasado en el Perú en los últimos años, que tienen presencia parlamentaria, quieren desligarse de lo que ha pasado. Por eso es que vacaron a Dina Boluarte, no por otra razón. Porque Dina Boluarte, ¿yo? No tenemos nada que ver con Dina Boluarte. Bicameralismo, no. ¿A quién se le habrá ocurrido? No fue mi idea. Eso es lo que vamos a ver una y otra vez durante toda la campaña. Candidatos directamente vinculados al poder, sosteniendo estas locuras de que no tienen nada que ver con el poder. Les recomiendo mucho que busquen, lo pueden encontrar en redes, el artículo de Will Freeman para el New York Times. Ayer el Perú ha estado en primera plana en la edición impresa del New York Times, el periódico tal vez más influyente del mundo. En primera plana. ¿Y saben qué dicen de nosotros? Dicen lo que yo les cuento acá, pero de una manera más académica en el artículo. El Perú ha perdido su democracia sin tener un dictador. Es un fenómeno curiosísimo. No se necesita un dictador para acabar con una democracia. Esto es increíble, pero eso es lo que el Perú está haciendo hoy en el mundo de las ciencias políticas. Un fenómeno. Esto que tenemos no es democracia, como cantaba la gente, ¿se acuerdan? En diciembre del 2022, en Puno, y en enero y febrero del 2023. Esta democracia ya no es democracia. El país fue perdiendo, poco a poco, la separación de poderes. Hoy no existe separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, no hay, son lo mismo. Fue perdiendo la separación de poderes y los ciudadanos fuimos perdiendo derechos fundamentales, como la libertad de trabajo para los transportistas, por ejemplo. Como el derecho a caminar seguro por la calle. ¿Por qué fuimos perdiendo estos derechos? Porque nos gobierna una coalición de intereses particulares que está representada en el Congreso. Y que ha legislado en su favor a través de una serie de leyes pro crimen. El autor del artículo tiene que explicar, porque en otras partes del mundo no entienden cómo un Congreso va a legislar pro crimen. Bueno, es que es verdad. Es verdad. Las leyes son pro crimen. Ahora, si eres enemigo del régimen, sí, bueno, te persiguen, ¿eh? Y te persiguen duro. Pero para los amigos, el archivo. El archivo de todas las cosas. Eso es una dictadura sin dictador. Como les reitero, un fenómeno único en las ciencias políticas. O lo que han llamado algunos, como Alberto Vergara y otros, un vaciamiento democrático. O sea, simplemente la democracia se vacía. Los derechos fundamentales se ejercen con severísimas restricciones. No se respeta nada. Rafael López Aliaga no respeta contratos, derecho fundamental en la Constitución. No respeta propiedad privada, derecho fundamental en la Constitución. Y no pasa nada. Siguen en el poder. Siguen exactamente igual en el poder. Ninguno logra ser el dictador. Pero creo que varios están postulando a eso. ¿No? Porque la figura presidencial hoy en nuestra Constitución no vale nada. Este Congreso la ha destruido. El Congreso puede vacar a un presidente hoy con 87 votos sin expresión de causa alguna y en el mismo día si es que tiene más de 105 votos. Con una mayoría, con una coalición de intereses, el presidente se va. Y esos intereses han logrado formar coaliciones muy amplias en el Congreso. Tan amplias que a Dina Boluarte la vacaron por unanimidad. Por unanimidad. Todos los presentes, 123 votos a favor. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Y estos, los que nos han llevado a la portada del New York Times, quieren el voto de todos ustedes. Por estos no. Y bueno, empezamos diciendo que ayer ha habido una movilización en la avenida Néstor Gambetta, espontánea, furiosa, absolutamente entendible, porque han matado a otro chofer más. Y como dice la portada de La República, tú no estás ahí cuando nos matan. Eso le decía a la policía que fue a gasear a la gente ayer a la avenida Néstor Gambetta. El fallecido se llamaba José Esqueche. Le decían el brujito, tenía 47 años. Conductor de combi. Lo mataron, sus compañeros fueron ayer a protestar en la mañana, le mandaron a la policía para que los gaseen. Se ofrece hoy a las 9 un apagado de motores de 5 minutos, francamente. Yo no les tengo que decir cuáles son las formas más simbólicas de protestar, pero esa parece poco razonable. ¿Qué fue lo que dijeron los transportistas? Cada vez que maten a un chofer, vamos a parar. Y vamos a seguir parando y parando y parando y parando hasta que dejen de matar choferes. Las amenazas contra los choferes en Ventanilla están acá en el periódico, lo pueden leer. El grupo se llama Los Chukis. Los Chukis. ¿No es cierto? Exige que todas las combis de Ventanilla y Pachacútec se comuniquen a un número celular. ¿Ok? Había una bala en el sobre que donde mandaban el mensaje. Y claramente se señalaba que estaban planeando un atentado. ¿Ok? Los Chukis. Quieren 10 soles diarios por unidad. Diarios, ¿eh? Si no, los matan. Qué rico negocio, ¿eh? Le mando una bala, un sobrecito, te digo que te mato, 10 soles diarios, mato a bastantes para que te quede claro que te voy a matar a ti también. Entonces tú comienzas a pagar. ¿El Estado dónde está? En ninguna parte. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué democracia es esa? Estamos esperando desde anoche el balance que iba a hacer el señor José Gerí sobre su gestión. No porque nosotros lo pidiéramos, él lo ofreció. Nos dejó este tuit que vamos a leer. Producto del trabajo de campo diario y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplando aplicar el toque de queda. Muy bien, me parece razonable. Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances. Eso lo dijo la madrugada de ayer. O sea, no hay ningún informe de avance. Vamos a hacer unas mejoras y ya les contaremos. Y claro, es difícil hacer un reporte de avances si el número de fallecidos que tienes es exactamente el mismo en la primera quincena de esta gestión que el que tuvo Dina Boluarte en su última quincena. Y eso lo explicamos ayer. ¿Qué avance hay? ¿Qué avance hay? Pausa y regresamos con el caso del joven Eduardo Ruiz, asesinado por el policía Luis Magallanes el pasado 15 de octubre. Hay información nueva, pero sobre todo una disposición fiscal que vamos a conversar con el abogado Ronald Gamarra. Lo que dice el fiscal que estaba viendo el caso, un fiscal de derechos humanos, es que no es un caso de violación de derechos humanos, es un homicidio culposo. Es decir, no hay dolo. Es decir, no hay prisión efectiva. Pausa y regresamos con eso. Muy bien, y estamos con el doctor Ronald Gamarra. Antes de entrar con él, tengo que presentar un par de noticias que tienen que ver con este caso. Lo primero, por favor, lo que les contaba, el fiscal de Derechos Humanos, Roger Llana, se inhibe de continuar con el caso de Luis de Maya Gallanes. Dice, no es una violación de derechos humanos, aquí no hay un disparo que tenga que ver con, una violación sistemática de derechos fundamentales. Este es un caso aislado, individual, por lo tanto, que lo vea un fiscal penal común. No me corresponde. Primera noticia ayer, y preocupante para la obtención de la justicia. Y tenemos también unas imágenes, ¿no es cierto?, que vamos a compartir con ustedes. Este es un nuevo ángulo, observen bien, del policía, ¿no es cierto?, que corre, y hay dos personas que corren, pero el que viene de atrás, ¿no es cierto?, viene solo y atrás cae, como ustedes ven, atrás, cae Eduardo Ruiz. Una vez más, miren atrás, ¿ves? Cae Eduardo Ruiz, pero el policía se voltea y dispara. Muy bien, estamos con Ronald Gamarra para conversar de todo esto y ver cómo va la defensa legal de la familia de Eduardo Ruiz. Quisiera repasar con usted algunos conceptos básicos, porque nuestra audiencia no estudió derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio doloso y un homicidio culposo?
Bueno, a ver, para hacerlo sencillo, para que nos puedan entender, uno es intención, el otro es culpa, ¿no? Negligencia, para decirlo de una manera sencilla y podamos entender, ¿no? Ahora la Fiscalía ha señalado que efectivamente se trataría, esa es su tesis por ahora, de un delito de homicidio simple y alternativamente de un homicidio culposo.
Claro.
¿No? Eso es, ¿no?
El homicidio culposo es, mira, yo no quería matar a nadie. Ya, no era mi intención, es un accidente.
Digamos, un accidente.
Un accidente, es una muerte casi accidental.
Pero lo que aquí habría que tener en cuenta también es que, a pesar de lo declarado por el suboficial Magallanes, que dicho sea de paso, declaró en presencia del jefe de la División de Homicidios y del comandante general de la policía, que no tenían absolutamente nada que hacer en una diligencia estrictamente operativa, vinculada a una investigación de un delito, a pesar de lo que él ha declarado, existe la declaración también del suboficial Saavedra.
Ajá, el otro, ¿no? el que va...
Parte del equipo especial de intervención en flagrancia durante la movilización, ¿no es cierto? Y este señor reconoce que efectivamente ellos estuvieron mimetizados entre los manifestantes, que esa era la labor que cumplían ese día, y que luego, por orden superior, persiguieron a los manifestantes por la Plaza San Martín y Plaza Francia. Es decir, ellos estuvieron en el lugar no porque ya habían terminado su servicio, porque se dirigían a sus oficinas, a su casa o a lo que sea. Ellos estaban allí cumpliendo un servicio.
Ahí vamos ahí. Magallanes dice que no, que él ya se retiraba y que fue al carro de un amigo a retirar su arma, la tenía.
Magallanes no ha señalado quién es ese amigo, dónde estaba el auto, y además, curiosamente, ahora dice que los manifestantes le robaron el arma. Por lo tanto, no hay arma, no se puede hacer peritaje para saber en principio cuántas veces habría disparado.
Hay tres versiones de Magallanes, ¿no? O sea, tres versiones. Estaba ahí con su arma y le disparó. No, yo ya me iba a mi casa, pasé por un estacionamiento donde estaba el carro de mi amiga, retiré mi arma, por eso la tenía. Y la tercera es, me robaron el arma.
Bueno, pero la declaración oficial formal fue tomada en el hospital de policía por policías con presencia de estos altos jefes policiales y sin presencia del Ministerio Público.
De ahí ha dicho el general Arriola varias veces que esto es legítima defensa porque es miedo insuperable. El señor estaba aterrorizado y legítima defensa. Bueno, ¿cómo contestamos eso?
Bueno, insisto, ¿no? Estamos hablando de un policía, ¿cierto? Entrenado, ¿no? Tiene varios años en la fuerza, y que además estaba cumpliendo una función determinada dentro de una movilización ciudadana, ¿no? Y en la circunstancia específica, precisa, en la que dispara, él, si bien estaba siendo perseguido por algunos manifestantes, no se encontraba en una situación
de riesgo de vida,
ni de él ni de otras personas.
Claro.
¿No es cierto?
Los manifestantes no estaban armados.
Exactamente, ¿no? Pero además, y esta es una incongruencia de la investigación fiscal, Rosa María, en el video que tú has pasado, uh-huh. No son dos policías los que corren. Es Magallanes seguido de un manifestante.
Ah, ya.
¿Ya? Ese manifestante fue herido en la mano por otro disparo de Magallanes.
Claro.
¿Ya? Y esa investigación está en la Fiscalía de Derechos Humanos. No está en una fiscalía común. Fíjate tú.
Que ahorita la sacan, ¿no?
No, claro.
Ahorita
no,
la sacan. Con esta alerta la sacan ahorita.
La incongruencia del Ministerio Público, ¿no?
¿Cuál es la tesis que tienen ustedes? Porque aquí la tesis que yo entiendo que tiene la defensa es esto es un plan operativo de la Policía Nacional para infiltrar agentes de la Policía Nacional dentro de la marcha y luego atacar a los manifestantes. Por órdenes superiores.
Bueno, lo que sucede es que los ciudadanos no estamos al tanto de esto, ¿no? Pero cuando hay una movilización, la policía hace unos cual napoleones pequeños, ya. Hacen planes operativos para enfrentar una poco menos que una revuelta ciudadana,
claro, una invasión
a los que consideran que son enemigos.
Claro.
¿No es cierto? En vez de cuidarlos, de protegerlos, de permitir el ejercicio del
de
derecho a la protesta
derecho.
O a la reunión. O sea, los agreden. O sea, y está en el concepto está agredirlos, gasearlos, apalearlos. ¿No es cierto? Entonces, elaboran un plan de operaciones, elaboran órdenes de operaciones, órdenes telefónicas, hojas complementarias de actuación, infiltración.
Y no han querido entregar los planes a la fiscalía.
Tampoco lo han querido
tampoco
entregar.
Tampoco lo han querido
porque dice que son reservados. Y no
voy
sé
a
otra tontería.
Algo que creo que va a aclarar a la gente mucho. Pónganme la foto del muchacho que dispara, por favor, los fuegos artificiales. ¿Ok? Durante mucho rato vimos esta escena.
Así es.
Este sujeto disparando.
Para empezar, ese señor no está ejerciendo su derecho a la protesta.
Así es.
El derecho a la no, está cometiendo un delito.
La pregunta es por qué no está detenido.
Exactamente. O sea, ¿por qué sí? Fíjate, porque los policías están diciendo que por la concepción de enfrentar a la manifestación, ellos se infiltraron.
Así es.
Y su labor era detener.
Claro.
Y detuvieron.
Claro.
Hay varios detenidos, ¿no es cierto? Y esa es su específica labor, ¿no es cierto?
Pero detuvieron a gente que ha sido puesta en libertad porque no tenía ninguna relación con esos actos. Pero a ese hombre, que está plenamente identificado, su rostro está ahí, porte militar, corte de pelo militar, etcétera, no lo ha detenido nadie.
Eso a mí, sinceramente, con todo respeto.
Si se prueba que este sujeto es policía, lo que estamos probando acá es que la policía es la que genera el disturbio.
Así es. Pero además, Rosa María, en el procedimiento operativo, o sea, es una emboscada contra los ciudadanos.
Claro.
O sea, cierran las avenidas
laterales.
Adyacentes, las laterales, y gasean.
Claro.
O sea, ¿qué? O sea.
¿Cómo no ha habido más heridos y muertos? No sé, la gente que pudo salir, dice que han sido minutos espantosos, bajo toneladas de gas lacrimógeno, no podían respirar y no tenían por dónde salir. Ha sido terrible.
Esto creo que refleja que, entre otras cosas también, no voy a hablar de refundar o reformar la policía, porque es un tema que viene de años atrás, ¿no? Pero decir sí. Que esta es una policía francamente antidemocrática, o sea,
claro.
No tiene en cuenta que el ciudadano es el centro de su atención, que tiene que proteger sus derechos, no agredirlo.
Hablemos del suboficial Luis Magallanes. ¿Qué hacía ahí según él? Porque no era terna, ¿en qué unidad trabaja? ¿Qué hacía ahí?
Así. Bueno, a ver, en principio, él sí reconoce que integró el equipo 1, que era Rosa María, policías dedicados a la investigación de secuestros y extorsiones. O sea, él debió estar, ¿no es cierto?, en las calles.
En Néstor Gambetta,
por ejemplo, ¿no es cierto?,
cuidándonos
de los extorsionadores. Pero no, él estaba allí, ¿no es cierto?, y su trabajo era intervención en flagrancia delictiva. ¿No? Detener a los manifestantes.
Ya.
Eso era. Y lo que él dice es que prestó servicios en la Avenida Bancay y que una vez terminado el servicio se retiraba. Yeah. Y ahí es donde es confundido con un terna y en defensa propia, digamos, saca el arma y dispara. Ajá. ¿No es cierto? Yeah. Esa es su versión. Pero la versión oficial de la policía es que él estaba cumpliendo servicios, que hubo una orden que lo desplazó de la Avenida Bancay, cuando se dispersaron los manifestantes, hacia la avenida, hacia la Plaza San Martín y Plaza Francia. Y él estaba cumpliendo de una labor. Y, o sea, y además, ¿de dónde proviene el arma? Porque no hay ningún otro compañero de trabajo que diga que efectivamente tenía un carro allí estacionado cerca y que ahí habían guardado la pistola, armas. ¿Cierto? Eso no,
arma que ha desaparecido, además.
Arma que, además, ahora...
Convenientemente,
¿no?
Ha desaparecido.
Convenientemente, y además...
Porque no hay ningún video en que le roben el arma
absoluto,
a la policía.
Pero además, fíjese, Rosa María, la policía dice que, poco menos, no quiero caricaturizar, pero más o menos. Dice que ha estado caminando la policía de investigación de homicidios, ha estado caminando por la avenida Bancay y se ha encontrado con una persona que le ha dado la información. Ah, no, le ha dicho a esta persona, los que han disparado el día anterior en la noche han sido policías, y un tal Magallanes, y está detenido y está internado en la policía, en el hospital de policía, vayan. Y la policía solicita, ha ido, le ha tomado la declaración, con la presencia de los altos mandos policiales y sin comunicar a la fiscalía.
Claro, que no querían que el caso pase a fiscalía.
Claro, pero eso ha pasado.
Ya ha logrado ese objetivo, pasó a fiscalía. El fiscal habrá dicho...
No. Nosotros estamos cuestionando, evidentemente, porque consideramos que sí se trata de un caso de violación de derechos humanos. Ojo, la competencia de esas fiscalías es por delitos de contra la humanidad.
Así es.
Tortura, desaparición forzada, claro, etcétera. Delitos comunes que constituyan violaciones de derechos humanos. Hay una diferencia entre delito contra la humanidad y violación de derechos humanos, ¿no es cierto? Aquí se trata de un efectivo policial prestando servicios
al Estado,
¿no es cierto? Al Estado, ¿no es cierto? Que en una manifestación pública donde se ejercía el derecho ciudadano ha disparado su arma, ¿cierto? Para nosotros ese es un delito.
Aunque no haya sido sistemático. No,
sistemático generalizado es crimen de lesa humanidad.
Okay.
Si no lo es, puede ser, como en este caso es, una violación de derechos humanos.
Claro,
y debe ser conocido por una fiscalía especializada.
Claro. El problema es que justamente la tipificación hace que todo cambie. Un grave atentado contra los derechos humanos no prescribe nunca.
Así es. Así es.
Primer asunto.
Así es, porque ojo, acá hay una otra vez, ¿no es cierto? O sea, algunos dicen que lo que no prescribe son los crímenes de lesa humanidad. No, pero no. Nuestro sistema interamericano ha ido mucho más allá y ha ampliado eso diciendo, no solo los crímenes de lesa humanidad, también la grave violación de derechos de humanidad tampoco prescribe. Claro.
Entonces, si el Estado peruano monta un operativo en el cual pone en peligro la vida de las personas para restringir un derecho fundamental, y claro, usted lo que tiene que probar es eso.
Así es.
Que todo el operativo se monta para poner en peligro. Y la conducta de Magallanes es una conducta que viene de las órdenes que recibió.
Sí, claro. Eso es.
Eso es.
Eso es. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene que quedarse en el subsistema especializado de derechos humanos.
Claro.
No es un delito común ni debe ser visto por algún fiscal común. Ahora,
¿cómo se prueba acá el dolo? Porque yo estoy seguro que va a ser culpa de todas maneras.
Bueno, eso va a ser lo importante. O sea, no nos cerramos. Lo que queremos es que haya una investigación,
claro,
y que el resultado sea lo que figura...
Lo que pasó de verdad.
Claro, cualquiera que sea el resultado. Claro, ¿no? Queremos la verdad.
Claro, la pericia dice, disparó al piso, rebota y le cae.
A ver, es una inicial pericia balística.
Así es.
¿No es cierto? Se les trae el proyectil o el fragmento de proyectil y el perito balístico dice que es compatible, ¿no es cierto?, con un rebote de un proyectil de arma de fuego.
Ajá.
Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Ahora, pero, digamos, es importante determinar mediante un peritaje los videos.
Claro.
Para ver exactamente, ¿disparó una sola vez?, ¿disparó varias veces?, ¿el muchacho cae producto del rebote o de otro disparo? Fue el disparo de Magallanes, fue el disparo de otro efectivo policial. Mira, no nos cerramos a nada. Lo que queremos es la verdad.
Claro.
Que se investigue correctamente y por quien tiene la competencia.
cambió mucho la actitud de la Policía Nacional. En las primeras 24 horas salieron y dijeron, sí, es Magallanes, se llama Magallanes, perdón a la familia, tratando, creo yo, Arriola, de decir, es un elemento, ¿no?, aislado.
Así es.
Individual, se equivocó, error del suboficial, equivocado. A las 24 horas del siguiente fue, no, es nuestro, es un héroe.
Sí, claro.
Entonces ya no sabes cuál es la versión también de la Policía Nacional. O sea, ellos han querido decir, la línea de comando acá no tiene ninguna importancia. Y una vez que aseguraron eso, ya lo hicieron héroe, es culposo. Pero la línea de comando sí tiene importancia para ustedes.
Sí, por supuesto, ¿no? Y además están la documentación y las declaraciones iniciales.
Claro.
¿No es cierto? Él no estuvo allí porque se le ocurrió. Claro, él estuvo allí cumpliendo una función por orden superior.
Claro, no se estaba yendo a su casa.
No.
Él estaba siguiendo a los chicos que salían de la manifestación y eran las 11 de la noche.
Sí. Pero además, Rosa María, hay que tener en cuenta, mire, lo que nosotros vemos generalmente en los periódicos, en las pantallas, es, digamos, la masa central de la manifestación que se concentra en un determinado lugar, en la Avenida Bancal. Pero la manifestación no es solo eso.
Toda la ciudad.
Está en toda la ciudad, ¿no es cierto? Y no es solo, digamos, una manifestación pacífica y por ratos, y por momentos agresiva por parte de algunos, sino también es festiva, artística.
¿No
es cierto? Entonces,
alegre.
Entonces, lo que sucedió no fue una vez culminada la manifestación.
No.
Fue en una zona artística, de manifestación artística.
Claro.
Entonces, eso es parte de la movilización.
Ahora, lo que es muy cierto, los dos hemos marchado muchas veces, es que a los policías infiltrados los detectas en una. Es bien fácil. O sea, que a este señor Luis Magallanes, los chicos le habían dicho, tú eres Terna, o sea, no pueden identificar a qué unidad pertenece, pero saben que es policía de todas maneras. Pues,
y además no se puede combatir el crimen, el supuesto crimen, de cualquier manera.
Claro.
¿No es cierto? O sea, las normas internacionales que nos obligan, pese a que este Estado no las respeta, prohíben la participación de personal de la Fuerza de Seguridad de civil. Tienen que estar identificados.
Ya, pero digamos, todos sabemos que va a haber inteligencia. Ok, ya, pero que la inteligencia va a mirar, ok, y avisa, y da información, etcétera. Pero a estos policías los exponen a situaciones de enorme riesgo, porque sí, la masa puede perder la, ¿no es cierto?, la proporción de los hechos y matarlo a golpes. Sí. Eso es posible. Entonces sí hay que entender también que puede ser que estos policías estén en una situación de psicosis, pues, ¿no? Además, si todo el tiempo les dicen en los medios de comunicación que la turba los va a matar, porque eso es lo que le dicen todo el tiempo, ¿no? La turba te va a matar, son asesinos, son terroristas. Entonces, claro.
Son enemigos. En los planes aparecen como enemigos.
Los enemigos. La señora con su banderol, enemigo. Entonces, sí podría alegar la defensa de Luis Magallanes una situación, pues, de psicosis, ¿no?
Seguramente, ¿no? Entonces ya, pues, pero me he puesto en el plano estrictamente policial.
Claro.
¿Cómo
tienes ese personal que no está entrenado?
Exactamente. Sí, ¿cómo los expones, cómo los envías, ¿no?
Claro.
O sea, eso visto ya desde el mismo plan, o incluso operativo policial,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Si tú crees que hay fuerzas adversas y quieres terminar con ello, no puedes enviar a cualquier persona, ¿no?
Ese es el problema.
No puedes enviar a cualquier persona.
Hay una responsabilidad de la institución.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Claro,
¿no?
Porque ¿quién pone el arma en las manos de ese suboficial? El Estado peruano.
Así es.
El uso de esa arma, claro, es responsabilidad de suboficial, pero en este contexto es también responsabilidad del Estado peruano.
Sí, pero Rosa María, creo que tendríamos que volver al inicio, ¿no? El derecho de reunión y la protesta son eso, son derechos.
Claro.
La policía cumple una función, tiene que acompañar la manifestación. Si hay actos específicos de violencia, tiene que intervenir, tiene que detener a la persona.
Luego,
pero no puede matar a los ciudadanos que manifiestan.
El joven fue identificado en imágenes por la misma policía, ¿no? Para eso sí han sido buenísimos, sí. O sea, buenísimo, rapidísimo. Al chico, me ponen al chico de las fuegos artificiales de nuevo, por favor, a ver si alguien lo reconoce, ¿no? En Twitter me están ayudando, pero ya, bueno, a este no hay forma que lo reconozcan, pero a Eduardo Ruiz sí, lo reconocen inmediatamente tirando piedras en la primera línea.
Sí.
Entonces, ahí está, pues.
Rosa María, mira, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo puede pasar desapercibido un señor como este?
No, además, lo que es increíble es que armaron una historia de fake news al día siguiente de la marcha y subsiguiente con esta foto diciendo que ya estaba capturado. Y no era, era otra captura de otro día. Entonces, ¿por qué la policía oculta la identidad de esta persona?
Así es.
Esto no lo ha hecho ninguno de los chicos que ha salido a protestar. Entonces, ¿quién es?
Así, bueno, pero uno puede sospechar.
A Truco, ¿no? Sí lo identificaron en la primera línea y estaba tirando piedras. Entonces, el punto es, lo detienes.
Bueno, Rosa María, ¿lo detienes? Otra vez, ¿no es cierto? Si hay una manifestación y en algún momento alguna persona comete un acto violento, lo que corresponde es que se le detenga.
Claro.
No que se le meta un tiro. No,
se le detiene, se le procesa, se le condena. El problema de la policía es que de las detenciones de ese día, del día 15, quedaron finalmente 4 detenidos que fueron puestos en libertad por la fiscalía porque los 4 acreditaron que no había una sola prueba contra ellos de daño físico a la propiedad pública o privada.
Y otra vez, inteligencia, por Rosa María.
O sea, entonces, ¿qué pasó ahí?
Claro, o sea, la policía, o sea, no te detiene para, no debería detenerte para investigar. Debería detenerte porque ya tiene el material suficiente.
Ahora, ese hecho es muy importante. ¿Por qué? Para el caso. Porque demuestra que los que estaban protestando no fueron con intenciones violentas, porque si no, la policía hubiera podido detener un contingente de personas destruyendo la propiedad pública y privada. Pero no las detuvo. Y si no las detuvo, es porque parte de las que sí rompieron algunas cosas o hicieron eso, son policías.
Así es.
Ese es el tema central de lo que pasó el 15.
Rosa María, ¿y qué hacen, pues, otra vez? O sea, ¿qué hacen los policías? Digamos, miles de policías en una manifestación ciudadana.
Haciéndose,
¿no?,
pasar, o sea, como violentos manifestantes.
Porque en este momento, claro, en el centro de Lima, en la periferia de Lima, no tenemos esa misma cantidad de policías.
Ah, bueno.
¿No? ¿Por qué no los tenemos en este momento protegiéndonos de las extorsiones, del crimen común, del crimen organizado? Claro. ¿Por qué no están allí? ¿Por qué solo salen cuando hay manifestaciones públicas?
Claro, porque salen por razones políticas. Por
razones políticas, claro. Exactamente, razones políticas. Por eso yo digo, lamentablemente es una policía antidemocrática, ¿no? Que no entiende su verdadero rol en una democracia que ya no es democracia, ¿no?
Finalmente, el padre de Eduardo Ruiz ha presentado una solicitud de rectificación. Tanto Fernando Rospigliosi como, me parece, que al doctor Aguinaga, y no se han rectificado, evidentemente. ¿Los va a denunciar por difamación?
Bueno, lo primero que tendría que yo decir es que esas personas me producen asco y desprecio, ¿no?
Claro.
Luego de la muerte de una persona no pueden, pues, terruquearla, ¿no? Ni en vida, por supuesto, ¿no? Es cuestión de ponernos de acuerdo con la familia, ¿no? Para emprender la querella correspondiente, ¿no?
Sí, porque la verdad es que la difamación fue pública y notoria. O sea, no creo que ese caso no se pueda ganar.
Y luego de lo que dijo directamente, una periodista le dice, ¿no? Se escucha,
oiga,
¿no?
Sí.
Oye, es truco, ¿no? Truco. Sí, yo sé, dijo, ¿no?
Yo sé.
Sí, yo sé, dijo, ¿no? O sea.
Entonces, fue muy manifiesta.
Así es.
¿Por qué? Eso es lo que yo quiero saber, ¿no?
Bueno, Rosa María, es el autoritario de siempre.
Claro. Sale.
Estuvo en el lado izquierdista del autoritarismo y ahora está en el lado facho del autoritarismo. ¿No? O
sea, es el mismo autoritario.
Es el mismo, no ha cambiado. Es el mismo.
Muy bien, muchísimas gracias a Ronald Gamarra por estar con nosotros. Ustedes ahora van a, me imagino, presentar un recurso contra la resolución del fiscal.
Ya lo hemos presentado.
Ya lo han presentado para que regrese a su fiscalía, que lo investigue él, e insistir en que la policía entregue los planes operativos, que no va a entregar, pero hay que insistir. ¿No es cierto? Y por ese camino va a ir la defensa.
Sí, Rosa María, solo decir que la perseverancia de las víctimas y sus familiares es mayor que la impunidad.
Siempre ha sido así, doctor. Siempre. Eso es lo que enseña la historia del Perú. Mm. Hablando de eso, antes de irnos, el caso de Inti y Brian, ¿todavía está vigente?
Estamos en etapa intermedia, discutiendo la responsabilidad. Es decir, si vamos a ir a un juicio o no, después de 5 años.
Claro. Pero acaba bien lo interesante. Manuel Merino ahorita pierde la inmunidad.
Sí, claro. Estoy contando los días, Rosa María.
Me imagino. Ya, claro, él y los ministros que estuvieron con él. 5 años son 5 años. Y ese crimen no ha prescrito.
No ha prescrito.
Por lo tanto, se puede seguir el procedimiento del cual fue salvado en el Congreso de la República.
Así es. Y ya no tenemos que pasar por el Congreso, simplemente se debe reactivar la investigación que quedó archivada en la Fiscalía.
Claro, ya pasaron 5 años.
Exactamente.
Ahora, han pasado 5 años, él va a decir que pasan 5 años en agosto del próximo año, ¿no? Está bien.
Bueno.
Está bien.
Rosa María, paciencia es lo que tenemos.
Eso sí es verdad. Y las víctimas no van a regresar.
No van a regresar.
Así es. O sea que hay toda la paciencia del mundo. Muy bien, ese es el mensaje. Gracias a Ronald Gamarra por haber estado con nosotros. Ya saben, ministros de Estado, la inmunidad se acaba a los 5 años. ¿Eh? Si es que no reeligen a Merino, ¿no? Merino está por supuesto postulando la reelección.
Todo es posible en esta vida del Señor.
Todo es posible. Muy bien, nos tenemos que ir porque ya son más de las 9. Y el programa, como saben, ha cambiado de horario. Empezamos más puntual ahora a las 8. Nos vamos y pronto van a haber novedades porque vamos a ampliar el horario de este programa. Pero eso todavía faltan algunas semanas para contarles lo que vamos a hacer por campaña electoral. Sin embargo, me tengo que ir ya con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vamos. No se olviden de hacer 3 cosas. Le dan like a este programa. Lo comparten, porque no en todas partes les van a hacer estas explicaciones. Y finalmente, también después de compartirlo, se suscriben a todas las redes de la República. Si ustedes han llegado a este material y no están suscritos, bueno, suscríbanse para que así les llegue toda la información en el momento en que las ponemos. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.